Estamos introduciendo hoy, en este mes de enero del 2011, una nueva sección a nuestro programa radiofónico. Es una sección que busca encontrar a aquellas personas en nuestro país, aquellas mentes brillantes que están haciendo algo diferente, que están creando nuevos procedimientos, nuevos productos, nuevos servicios, que están innovando, que lo están haciendo de una forma tal que podría traerle beneficios a nuestro país. ¿Esto por qué consideramos que es importante? Por una sencilla razón. Muchísimos de nuestros especialistas, de nuestros ingenieros, de nuestros técnicos, tienen que buscar apoyo fuera del país o se van a vivir fuera del país precisamente porque aquí no les hacemos caso. Mentes Brillantes busca precisamente hacerles caso. Y quiero decirles que se encuentra con nosotros el doctor Pedro Ponce Cruz. Él es director de la maestría en ciencias de la ingeniería del Tecnológico de Monterrey. Fíjese usted que el profesor Pedro Ponce, junto con un grupo de estudiantes del TEC de Monterrey, Campus Ciudad de México, han desarrollado una silla de ruedas inteligente. Bueno, tan inteligente es la silla que obtuvo el primer lugar en biotecnología y ciencias de la vida en el evento de innovación del Innovation Week de Austin, Texas. Doctor Ponce Cruz, gracias por estar con nosotros.
Al contrario, un placer estar aquí con ustedes y les agradezco el espacio y es bien motivante que la gente se dé cuenta de lo que estamos haciendo nosotros como investigadores.
Bienvenido, muy buenos días. Pues para que nos platiques cómo está esto de la silla de ruedas.
Una silla de ruedas inteligente. Dicen que es más inteligente que algunos políticos. No lo creo, pero bueno. ¿Qué tan inteligente es esta silla?
Pues mira, todo empezó desde un punto base. Y el punto base era la necesidad que tiene mucha gente con discapacidad de tener libertad motriz. En México tenemos una gran cantidad de gente discapacitada que no tiene la autonomía suficiente. Y viendo esa problemática empezamos a trabajar con una silla de ruedas mecánica. Y empezamos por motorizarla. Y eso fue por el costo tan elevado que tienen las sillas estándares. De ahí nos dimos cuenta que mientras más autonomía le diéramos a la silla era darle más autonomía a la persona. En ese sentido empezamos a incrementar el número de sensores. Y los sensores empezamos a ver desde sensores de visión que tenían que ver con cámaras hasta sensores ultrasónicos que eran mucho más baratos y es el mismo sistema que usa un radar y detecta el objeto y a través del objeto puede darse cuenta de cómo está el medio ambiente. Pero ahí no quedó la idea que todavía tenemos en mente. Ahí seguimos trabajando y lo que llegamos después a concluir es hacer algoritmos que tuvieran que ver con inteligencia artificial, por eso se llama inteligente. Y la inteligencia artificial nos permite que la silla pueda tomar decisiones. ¿Esto qué quiere decir? Que para espacios muy estrechos, una persona nada más lo que tendría que decir es quiere ir hacia adelante. Y la silla tendría que tomar las decisiones para ir evitando objetos estáticos y dinámicos.
¿Desde con la pura voz funciona la
silla? Puede funcionar, te voy a explicar las interfaces. Una opción es que tú puedas utilizar la voz, que es adelante, atrás, izquierda, derecha.
Sí.
La otra cuestión es con el movimiento ocular, que puedes mover tu ojo de arriba, abajo, izquierda, derecha. Y la última etapa en la que estamos trabajando también es con la actividad cerebral. Esperamos tener muy pronto ya el resultado final. Y esto es que ya con el pensamiento, entre comillas, tú puedas pensar, moverte hacia adelante, hacia atrás y se puede hacer.
Cuéntanos, ¿cómo participaron los alumnos? ¿Qué tanto participaron ellos? ¿Qué tanto participó usted? ¿Cómo se resuelve un problema de esta naturaleza?
Yo creo que la participación de los alumnos es crucial. Porque nosotros trabajamos en el Tecnológico de Monterrey a través de cátedras de investigación.
Uh-huh.
Y estas cátedras lo que plantean son temas de interés. Y dentro de esos temas de interés está el proyecto de la silla, del cual yo soy responsable. Nosotros planteamos ideas, pero la investigación es tan interesante que tenemos la propuesta y se va modificando en el camino. Y le enriquecen los estudiantes. Entonces se hacen debates o discusiones del proyecto durante el camino con los estudiantes. Y la participación de los estudiantes es activa, 100%. Incluso tenemos un caso de un niño que está sufriendo un padecimiento motriz y los estudiantes tienen que comunicarse continuamente con él, hacen pruebas con él, se tiene que buscar cuál es la mejor opción. Ellos proponen también diferentes interfaces, adecuan el sistema. Entonces, uno funciona como guía y orientador. Y les puede uno ir planteando las metodologías. Mi función básicamente como investigador es plantear nuevos algoritmos de inteligencia artificial o de control. Y ellos son los responsables de probarlo y validarlo. y aportar así ese algoritmo para que funcione mucho mejor.
¿Y cómo se han sentido con este reconocimiento, con este primer lugar que obtuvieron, nos decían, allá en los Estados Unidos?
En la Innovation Week de Austin.
Pues, mira, lo que pasa es que fuimos a participar con dos proyectos. Uno fue un invernadero inteligente, que también tiene que ver con inteligencia artificial, y llevamos la silla de ruedas. Y hubo un pabellón específicamente de robótica. Y en el pabellón de robótica fue de los proyectos con más auditorio, más audiencia. Y teníamos universidades enfrente que son muy renombradas, por ejemplo, MIT. Uh-huh. Y nos sentimos, pues, muy contentos de... Imagínate que tengamos mucha gente al lado de nosotros y el MIT tenga menos gente viendo sus proyectos estando en Estados Unidos. Pues fue muy, muy gratificante. Y lo que también mencionaba acerca hace un momento es la relación que establecen las empresas de credibilidad. Uh-huh. Y una de esas relaciones empezaron a formarse tanto en México como en Estados Unidos, y empezamos a sembrar un precedente de que nosotros podemos hacer tecnología y podemos vender tecnología también.
Pues el hecho está en que tienen esta silla inteligente. Esto me suena también bien interesante, lo del invernadero inteligente. No sé si nos pueda decir rápidamente de qué se trata.
Es lo mismo, en cierto punto. La idea es de que mucha gente tiene mucha expertise de hacer un cultivo, pero esa expertise tiene que irse modificando de acuerdo a las estaciones del año y a las condiciones atmosféricas. Entonces, lo que planteamos en ese proyecto es que se controle la cantidad de nutrientes que se le mandan al cultivo, pero así como las condiciones internas del invernadero. Aunado a eso, estamos usando fuentes alternas de energía, como son celdas solares y energía eólica, para obtener la energía suficiente y hacer el control completo del sistema.
¿Qué pasa con estos proyectos? Una vez que los presentan, ¿qué sucede?
Y hasta que se ganan un premio.
Sí, ahora, aparte que se ganan este reconocimiento,
¿qué va a pasar con esta silla de ruedas, por ejemplo?
Pues mira, hemos aprendido muchas cosas. La primera cosa que hemos aprendido es que se tiene que patentar.
Y bueno, o sea, eso es absolutamente indispensable.
Y te voy a decir algo bien interesante. Por desgracia, yo tenía primero la idea de publicar en artículos o revistas científicas y después patentar.
No,
y tiene
idea.
Que ser al revés.
Sí, así es.
O sea, paso número uno, patentar.
Patentar.
Sí. Muy
y
bien.
Y tienes que buscar que tu idea sea innovadora, la patentas, después la presentas.
Sí.
Y después de eso se licencia. Hacer un licenciamiento de la patente, por ejemplo, si es software, o se puede licenciar a través que lo comercialice otra empresa.
¿Y hay interés de empresas en este tipo de proyectos?
Yo diría que sí hay mucho interés. Acabamos nosotros de licenciar un proyecto y ahorita estoy muy contento porque en el 31 de diciembre se cerró la primera venta de la patente que hicimos en Singapur, que es bastante lejos el país de nosotros, pero tecnológicamente es un país muy avanzado.
Muy avanzado, pero qué interesante. Estamos exportando tecnología a Singapur, entonces.
Pues ahorita yo diría que ya lo estamos haciendo.
Bueno, con este proyecto en particular,
se está empezando.
¿Sí?
Y bueno, en particular yo estoy empezando a indagar más sobre todo esto. No tengo un número muy grande de patentes. Hay gente que tiene más de 30 patentes. Nosotros, no, bueno, en particular no tengo tantas patentes. Ahorita estamos trabajando con 9 patentes que tenemos. Pero tratamos de que las patentes sí tengan un efecto tanto social y económico. ¿Qué quiere decir esto? Que la silla sea rentable en cuanto a costo. Hay sillas que valen más de $500,000 con sistemas de inteligencia menores que la de nosotros, y también para transportarlas en este...
¿Esta cuánto valdría?
En la versión más sencilla hicimos un cálculo de $15,000.
Bueno, pues es que es otra cosa.
Sí.
Siempre hemos tenido la idea de que tenemos buenos ingenieros, buenos desarrolladores en el Poli, en la UNAM, en el TEC de Monterrey, pero que no hay este contacto con la iniciativa privada y luego ahí se terminan las cosas precisamente. Sé que el TEC se ha abocado mucho a eso, pero ¿sí ve usted un cambio, doctor Ponce?
Yo te diría que ya no es de tratar de hacerlo. Si no se hace, la investigación no creo que pueda fructificar de la forma adecuada.
Fructificarse ya, sí.
Y es que el problema es de que la industria también lo requiere, la industria nacional y extranjera. Hay un déficit de ingeniería a nivel mundial, yo diría. Y eso depende también de las propuestas que se hagan. Y para que se acerque la iniciativa, uno tiene que establecer la credibilidad suficiente. Y empezamos a hacerlo, yo creo que con el pie derecho. Porque empezamos a ganar concursos, como lo mencionaste, pero también a que la gente se dé cuenta en que los ingenieros y científicos estamos al servicio de la sociedad. Y yo creo que ese es un punto clave.
¿Y qué tanto en estos momentos hay interés de los muchachos, por ejemplo, por estudiar este tipo de
ingenierías
o materias? ¿Sí?
Pues yo estoy de responsable en posgrado y la realidad es, tuve ayer una pequeña plática con los alumnos de nuevo ingreso y veo el interés bastante intenso.
¿Y si son buenos nuestros muchachos en comparación con los del MIT y los de Stanford y los de...?
Tenemos varios, disculpa que te interrumpa, ayer precisamente también estaba hablando con uno de nuestros alumnos que está en Stanford en el doctorado y estamos exportando y gente. Entonces no los reciben porque sean muy bonitos niños, ¿no? Lo reciben porque tienen un conocimiento bastante alto.
Claro.
Entonces, a lo que voy es, tenemos buen nivel académico. A mí me ha tocado estar en el MIT, en Texas, en varias universidades, tanto de Europa como de Norteamérica, y nuestro nivel académico es bueno. Yo diría que tenemos muy buenos profesores, también buenas instalaciones. Lo que hace falta es la conexión entre empresas,
¿verdad? Que eso ya está muy desarrollado ya en Estados Unidos.
Claro.
Hace falta creernos también, ¿no? Que aquí hay potencial. Porque muchas veces se piensa que lo mejor está en otros países.
Yo creo que, fíjate, que es un punto también crucial esa parte.
Muchísimo.
Sí, y ven algo que está hecho en México, uh-huh. O dice hecho en México, y lo primero que piensan, está mal hecho, y lo segundo, tiene que ser más barato. Podría ser más barato para que entre a la competencia, pero no tiene que estar mal hecho. Nosotros tenemos la tecnología suficiente, y da la casualidad que gran parte de la tecnología se hace ahorita con software.
¿Dónde puede ver la gente esta silla de ruedas o este invernadero inteligentes?
Lo pueden ver, ahí tenemos una página web.
Uh-huh. ¿Por qué no nos la das?
Uh-huh. Es www.ites.mx. ITES. Y pueden entrar a la maestría en ciencias de la ingeniería Campus Ciudad de México. Y tenemos videos de tanto del invernadero como de la silla. Estamos trabajando también con prótesis de partes humanas como manos, brazos, piernas. Y que al final pensamos que sí tienen un efecto positivo para nuestro país.
Doctor, ¿ustedes necesitan inversionistas para impulsar estas creaciones? Ahorita que nos están escuchando algunos empresarios.
Pues una parte nos ha ayudado mucho el instituto, pero claro que necesitamos ayuda de la gente que tenga interés.
Bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor Pedro Ponce Cruz, director de la Maestría en Ciencias de la Ingeniería del Tecnológico de Monterrey, por traernos este proyecto, por hablarnos de este proyecto y sobre todo por el trabajo que está haciendo. Es un orgullo tener estas mentes brillantes en nuestro país.
No, les agradezco mucho y les reitero otra vez mi agradecimiento porque no hay tantos espacios como se deberían de tener.
Muchas felicidades a todo el equipo.
Ah, se los agradezco y yo se lo transmito a mis estudiantes.
Son las 9 de la mañana con 32 minutos.